Bien, y a la hora 9:05 sí. Le damos la bienvenida al licenciado, profesor, docente y experto en economía, Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl?
Hola, Raúl.
Buen día, ¿cómo
¿qué tal? Va? Ahí estamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Bueno.
Esperando ansiosamente que empiece el día viernes para poder comunicarme con ustedes.
Bueno, qué lindo.
Bueno, muchas gracias. Será a lo mejor un exceso de generosidad de su parte.
Serán dados.
Claro. El problema es que uno sufre de problemas de ansiedad, ¿cierto? Hablé de ansioso. Claro. Me voy a tener que tratar, digamos.
Sí.
Bueno, ha sido una semana interesante en Mendoza y en las publicaciones también que ha hecho el INDEC esta semana, que de alguna manera ponen en valor lo que podríamos decir es el valor de la información, ¿sí? Uno de los hechos interesantes que han ocurrido esta semana ha sido un evento que organizó uno de los diarios de mayor circulación en la provincia sobre la discusión de la matriz productiva, ¿sí? Que creo que es un tema interesante para debatir, ¿cierto? Ahí estuvo de la Universidad Nacional de Cuyo, de la facultad donde yo estoy, en Ciencias Económicas, Alejandro Trapé, que es el director del Centro de Investigación y Vinculación Económica. Y estuvieron otros empresarios, representantes de la minería, de la industria, etcétera, etcétera, donde hubo una discusión interesante. Y en el día de ayer hubo una actividad que lo organizó el Grupo OLA, ¿sí? El Grupo OLA es un grupo, cierto, podríamos decir, político, de raigambre cercana al peronismo, podríamos decir, donde hubo una exposición en la cual yo participé sobre potencialidad productiva, ya vamos a explicar un poquito este concepto, donde además participaron otros empresarios, ¿cierto? Del Grupo Broda, que tiene que ver con un poco la familia Barbera, que digamos que los hijos se han expandido en distintos tipos de actividades turísticas, gastronómicas, inmobiliarias, etcétera, es decir, con bastante éxito. También un ganadero del sur, ¿cierto? Donde se ve la potencialidad que tiene la provincia. Un dato interesante que dio ayer en la charla es que Mendoza tendría la capacidad de producir la carne más barata del país, con lo cual eso da una oportunidad bastante interesante. También estuvo presente el dueño de Frío Latina, que tiene un montón de emprendimiento respecto, digamos, todos sabemos la actividad que tiene con respecto al frío, a la generación de equipos de frío y a la generación de paneles. Y también estuvo presente Giro, que es un empresario que se ha dedicado a la generación de herramientas para la capacitación en realidad virtual, ¿sí? Y ha ganado este año, creo que una noticia bastante interesante, la mejor en Malasia, ¿sí? La mejor empresa de innovación en estos temas, donde han participado empresas de software de todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué es importante, por qué estamos hoy discutiendo el tema de la matriz productiva? Bueno, porque Mendoza ha perdido, una de las razones es porque Mendoza ha perdido participación en la producción nacional, es decir, la producción de Mendoza, es decir, toda aquella actividad que tiene actividad primaria, actividad industrial y actividad de servicios que se produce en el territorio mendocino, representaba en el 2004 aproximadamente un 4% de la producción nacional. En el 2020, ¿cierto? Y en el 19, es decir, el 2020 es un año muy particular, pero en el 19 no era muy diferente, representaba un 2,7% de la producción nacional. Repito, del 4% que representábamos en el 2004, terminamos 2020, todavía no tenemos los números del 2021, pero por debajo del 3%, es decir, hemos perdido prácticamente un punto en la participación. Y eso se manifiesta, significa que las provincias, el resto de las provincias argentinas, han crecido por encima de lo que ha crecido la provincia de Mendoza. Para que tengamos un dato, en el año 2018 presentamos un trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Cátedra de Desarrollo Económico, un trabajo donde tratábamos de ver cuál era la relación de crecimiento de largo plazo de Mendoza respecto al resto de las provincias. Básicamente para probar una hipótesis, que es que para que converjan los PBI per cápita de todas las provincias argentinas, las provincias que eran más pobres tendrían que crecer a una tasa más alta que las provincias más ricas. Es un tema de la convergencia.
Sí.
Pero más allá de eso, que es un tema muy interesante, si quieren en algún momento lo podemos debatir, Mendoza, en el periodo 91-2017, que es hasta donde llega este trabajo, creció un promedio un 1,7%. ¿Sí? San Juan, que es nuestra vecina, digamos, una de las más cercanas y que muchas veces hacemos referencia a mucha de su actividad política, de su inversión, en el mismo periodo creció a una tasa del 2,5%.
Claro, ¿sí? es la diferencia de uno con otro es de cuánto, del 70%.
Claro, porque además ese 1,7 de Mendoza y el 2,5 de San Juan es año a año, ¿sí? Obviamente, todos aquellos que hemos tenido alguna vinculación con San Juan desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Mi esposa es sanjuanina, así que he visitado a las abuelas, a las tías, qué sé yo, desde hace mucho tiempo.
¿Ha comido huevos Quimbo?
Exactamente, sí. He estado, me he puesto las championes con los vaguitos.
Con las semitas. En la panadería, sí.
Y le echó viento a la goma también.
Exactamente. ¿Sí? Bueno, hemos visto la transformación de esta provincia.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, este tema de la discusión de la matriz nos pone en una posición, digamos, casi obligada de la provincia. Nosotros, en el día de ayer, en el trabajo que estamos realizando en noviembre, estamos elaborando justamente para esta fundación un trabajo que le hemos llamado potencialidad productiva en vez de matriz productiva. ¿Por qué le hemos cambiado el nombre? Porque un poco la matriz, el tema del el título, digamos, la palabra o la frase,
claro,
matriz productiva está bastante gastada.
Pero además es muy inteligente porque matriz en realidad es invariable. Una matriz, exacto, si tiene algo característico es que no se puede variar.
Claro, me encanta tu interpretación, Ariel, porque ayer decíamos, la matriz productiva es estática, es una foto, ¿cierto? Generalmente lo representamos con un gráfico de torta que representa, qué sé yo, la construcción, el comercio, la industria, pero en realidad lo que tenemos que ver es un concepto más dinámico, y en el trabajo nosotros proponemos que no solamente hay que ver el crecimiento, sino que tenemos que priorizar por otros elementos. Uh-huh. ¿Cuál es el enfoque que nosotros creemos que, por lo menos las grandes dimensiones? Una tiene que ver con la generación de riqueza, obviamente es importantísimo, y tiene que ver con esto, con el crecimiento del PBI, con la participación de los sectores, ¿cierto? Es decir, con la contribución que hace cada sector a la producción total. También tenemos que ver cuál es la capacidad de generar empleo de estos sectores y cuánto ingreso le dan a los trabajadores. Es decir, es la segunda dimensión que nosotros le hemos llamado empleo directo. Otra tiene que ver con los aspectos sociales, es decir, cuánto contribuyen estos sectores en función de los salarios que pagan, el crecimiento que tiene, a disminuir la pobreza, ¿cierto? Que es uno de los grandes desafíos, y también a mejorar la distribución del ingreso.
Claro.
¿Sí? Porque, y bueno, y los otros dos efectos que estamos considerando, uno obviamente es el tema ambiental, que tiene que ver con la huella de carbono, con la huella hídrica, digamos, con estos elementos, Y después un elemento que consideramos bastante innovador, que es el efecto multiplicador. Es decir, cómo un sector puede ser,
puede tener... A ver, Raúl, a ver si hubo una situación,
sí, disculpen, me entró una llamada de...
del Vaticano.
De tantos jefes que yo tengo.
¿Del no, teléfono blanco o teléfono rojo?
Claro, si me hubiera llamado mi esposa, cortábamos la...
la conversación, claro.
Cortábamos la conversación.
O la hacíamos porque pública.
No, de ninguna manera. Bueno, el efecto multiplicador que tiene que ver cómo un sector tiene eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que cuando crece un sector, arrastra, tiene una demanda, digamos, de sectores que están por debajo en la cadena productiva.
Claro.
Y además proveen insumos, ¿cierto? Eso sería el eslabonamiento hacia adelante, para sectores hacia adelante. Pensemos en la vitivinicultura. La vitivinicultura arrastra todo un tema de, digamos, de insumos, de...
sí, fertilizantes.
Exactamente. Y además son proveedores, ¿cierto?, fundamentales de la industria vinícola, ¿cierto? Entonces, bueno, a través de una matriz productiva actualizada, lo que estamos haciendo es ver ese efecto multiplicador. Entonces, nosotros entendemos que esto de la matriz productiva debe migrar hacia una visión de potencialidad productiva que sea multidimensional, pero además que tenga en cuenta las restricciones, ¿cierto? Porque cuando nosotros proyectamos, decimos, bueno, fantástico, este es el sector que más crece, que más genera empleo, pero también hay que ver cuáles son las restricciones que nosotros las hemos clasificado en condiciones macroeconómicas, la regulación laboral, entre otras cosas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los temas laborales, la inserción de mercado, es decir, producimos más, pero tenemos mercado después para venderlo, mercado interno o mercado externo, qué cosas habría que cambiar, ¿cierto?, de lograr acuerdos comerciales, las políticas públicas, especialmente las que tienen que ver con la tecnología, y un aspecto fundamental es la infraestructura. Es decir, nosotros podemos pensar que vamos a desarrollar Vaca Muerta, pero no hemos hecho las inversiones que se ha hecho Neuquén, claro. Y por eso está aprovechando mucho mejor esta posibilidad. Bueno, ese es el desafío que se ha estado discutiendo en distintos foros y seguramente va a continuar, de esto de la matriz productiva o la potencialidad productiva que debe tener la provincia de Mendoza hacia adelante.
Sí, y seguramente debe estar en el debate o en el diálogo el tema de la posibilidad, el ejercicio y la capacidad de cambiar algunas cuestiones de esa matriz, ¿no? Nosotros hablábamos, claro, la otra vez, y sobre todo desde el conocimiento. Hablábamos, vamos a hacer referencia, hace poquito hicimos una entrevista a un legislador que fue presidente de la Comisión de Hacienda del gobierno de Mendoza.
Y, ¿del Senado?
No, fue presidente de diputados en su momento, de Hacienda, y desconoce cuál es el aporte que hacen los distintos sectores. Alguien que debiese manejarlo como nadie. Tergiversa
las cifras también.
Sí, y yo me atrevería a decir que ni siquiera con una intencionalidad...
No, por ignorante, porque no las conoce. Sí. Claro.
Entonces, porque hablan de conocimiento, y el conocimiento parte desde conocer lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Si no, parece que cuando hablamos de conocimiento hablamos de robótica y algunas cuestiones que claro, se desarrollan en Mendoza.
Pero ¿no? Que tampoco tienen la obligación de saberlas de memoria. Pero sí tiene la obligación de no faltar a la verdad.
No, pero aparte de manejar el concepto, por más allá de que no se pueda saber el número exacto, ¿no? Pero esto de que este legislador decía que lo que más aportaba en Mendoza para el producto geográfico bruto era la vitivinicultura.
Es de gran desconocimiento.
Sí, y es peligroso además, ¿no?
Sí, creo que por eso pongo en valor lo que decía al principio, el valor de la información. Sí. Y en esto quiero poner en valor al INDEC, ¿cierto? Una institución que ha sido bastante vapuleada, obviamente cometió sus errores y sobre todo con el tema de la inflación, ¿cierto? Todos recordaremos, ¿cierto?, esos elementos. Pero hoy yo creo que el INDEC está recuperando algo que este es un dato importante, es decir, el INDEC como institución latinoamericana es una de las instituciones de estadísticas más prestigiosas de la región, ¿sí? Lo ha sido siempre, y la cantidad de información, si uno se mete a la página y se va al calendario, casi todos los días hay un puntito, ustedes van a ver un puntito que hay, ¿cierto? Que significa que se está publicando algún tipo, alguna información, alguna algún elemento, cosa que yo estoy agradecido porque me permite hacer esta columna, ¿cierto? Pero creo que lo más importante es esto, poner en valor la información. Uno de los datos que se han publicado esta semana, es abundante la información de esta semana, son los datos preliminares o los resultados provisorios del censo económico, ¿sí? El censo económico es un dato importantísimo porque nos en este primer informe nos da una información sobre las empresas, si son con fines de lucro, sin fines de lucro, la capacidad de generar empleo que tienen cada una de estas estas empresas, y esto es un poco lo que quería comentar también Ariel en esta nota, uh-huh. ¿Sí? Para que tengamos una idea, según el censo económico, existen en el país 273.176 unidades, ¿cierto?, empresas u organizaciones con fines de lucro, 76.000 sin fines de lucro, que hacen un total de cerca de 350.000 unidades. Uh-huh. En Mendoza tenemos unas 13.000 de estas unidades, de las cuales 12.000, un poquito más de 12.000 son con fines de lucro y aproximadamente 1.400 son sin fines de lucro.
A ver si me reitera los números, 350.000 a nivel nacional, ¿no es cierto?
Claro, son 350.000 a nivel nacional,
sí,
y 13.600 a nivel provincial.
Bueno, pero eso no comporta el porcentaje de participación que Mendoza tiene en general, ¿no?
Exactamente. A eso iba. Uh-huh. Fíjense, nosotros hablábamos que el PGB representa en el PBI hoy un 2,7. En términos de empresas, con fines de lucro representan el 4,5%, y en el total, tomándolas sin fines de lucro, un 4%, es decir, un 3,9%. ¿Qué significa esto? Significa que hoy, en promedio, el resto de las empresas en el resto de las provincias están generando un mayor valor agregado de lo que está generando la provincia de Mendoza.
Claro.
¿Cierto? Es un dato realmente importante para considerar. ¿Cómo es las empresas por millón de habitantes? ¿En qué lugar estamos? Bueno, nosotros estamos en sexto lugar. En primer lugar está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 40.000 empresas por cada millón de habitantes. Santa Fe, en segundo lugar, con 8.500. La Pampa, ¿cierto? Nuestra hoy nunca bien conocida, digamos, que sigue reclamando
agua.
Ahora viene agua. Todo el debate, digamos, de Potasio Río Colorado, justamente, uh-huh, que está reclamando la provincia de La Pampa. Tiene 8.400 unidades cada millón de habitantes. Córdoba, 7.900. Tierra del Fuego, 7.400. Y Mendoza, 6.900. Estamos en sexto lugar. Obviamente, provincias como Formosa están en último lugar, con 1.600 empresas cada millón de habitantes. Un dato importante es la capacidad de generar empleo que tienen cada una de estas
unidades,
¿sí? En total de las unidades económicas hay 2.189.400 unidades. Decíamos que eran 273.000 con fines de lucro, uh-huh, 76.000 sin fines de lucro, pero tenemos 1.840.000 que son cuentas propistas, ¿sí? Y ¿Cuánto trabajo generan cada una de estas unidades? Bueno, las empresas con fines de lucro, en promedio, generan 16 puestos de trabajo, casi 17. 16,7. Las organizaciones sin fines de lucro también generan puestos de trabajo y generan un 8,6%, y los cuentapropistas generan 0,4 puestos de trabajo por unidades, donde son el gran porcentaje, ¿cierto?, de unidades. Otro dato interesante...
Pero ahí, perdón, Raúl, pero ahí seguramente se solapan muchos datos, ¿no? En los cuentapropistas, que usted habla, que son, ¿qué cantidad? ¿Más de un millón?
1.800.000.
1.800.000, hay muchos que además son parte de las unidades, de las otras unidades, ¿no?
En este caso están separadas,
pero
Ariel.
Han separado, por
quit, exactamente, han discriminado de lo que serían con fines de lucro, sí, y las sin fines de lucro, donde están las asociaciones, las,
sí, 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 las ONG,
y las cuentapropistas.
Pero digo, un cuentapropista, probablemente, me arriesgo a decir, es también a la vez accionista de alguna de las 273.000 empresas con fines de lucro.
Podría ser el caso, claro. Y es más, podría ser el caso que algunos de ellos estén facturando como monotributistas.
A esto me refiero, dicen.
Y forman parte de esta organización, es verdad eso, claro. sin ninguna duda. Ahora, un dato interesante que también es que la antigüedad de las empresas también está vinculada a la capacidad de generar empleo. Es decir, las empresas que comienzan a establecerse, a tener más tiempo de duración, tienen una mayor capacidad. Por ejemplo, las empresas de lucro, que tienen una duración al momento de la encuesta que era menor o igual a 3 años, generan 2 puestos de trabajo por unidad. En cambio, aquellas que tienen más entre 21 y 50 años generan 32 puestos de trabajo por unidad, y las que tienen más de 50 años generan 43 puestos de trabajo. Es decir, el que una empresa pueda establecerse y durar en el tiempo les permite un crecimiento que les da una mayor capacidad de generar puestos de trabajo.
Pero también habría que verlo evolutivamente, porque probablemente, digamos, si se hace una línea de tiempo, primero hay que ver cuántas empresas pueden mantenerse en el tiempo y puedan generar esta cantidad de empleos según la antigüedad que tengan, ¿no?
Exactamente, y ahí hay un dato interesante, Andrés, que
no, es... No, Andrés no está que, acá, se fue.
Perdón, Ariel, qué lapsus.
El viernes,
cierto, ahí terrible.
No hay problema, lo vamos a pasar.
Estamos hablando de la antigüedad, por eso.
Mi psicólogo me diría, ese lapsus, claro. No te lo analizo.
No, el problema no es su psicólogo,
el mío es ahora.
Claro.
Exactamente.
Bueno, falta ponerse ojo celeste de pupilén y vamos andando.
un dato interesante de esto, a lo que decía Ariel, es que los startups o los inicios tienen un gran porcentaje de fracaso.
Claro.
¿Cierto? Es decir, justamente la duración de las pequeñas y medianas empresas en el mundo son cortas, ¿cierto? Las microempresas, justamente porque tienen esta vida corta, que no es un fracaso, en realidad es un proceso de aprendizaje. Bueno. ¿Cuántos son las microempresas en Mendoza?
Sí. ¿Sí?
De estas 13.000 unidades, son 10.600 unidades, es decir, representan casi un 80% de las empresas y organizaciones, y más o menos estamos en el promedio nacional, ¿sí? Uh-huh. A nivel nacional son un 79,6%, y nosotros estamos en un 78,2. Luego, un 17% en Mendoza son pequeñas empresas, uh-huh, y la mediana empresa es un 4%, y la gran empresa un 0,9%. Es interesante, sí, muchas veces se dice que Mendoza representa el promedio nacional, y en este caso es así, es decir, los porcentajes de participación son muy cercanos
a la media nacional.
Uh-huh. A la media nacional. Sí.
Pero no así en lo demográfico y lo que aporta Mendoza para ser el número más elemental de todos, ¿no?
Claro, para cerrar esto, digamos, para cerrar esta columna, participamos aproximadamente en el 4% en unidades productivas, pero hemos perdido esa participación en la generación de valor agregado. Esa es la gran discusión que tiene que dar Mendoza, tanto la política como los actores, digamos, el resto de los actores.
Los empresarios, los dirigentes, claro, en general, ¿no?
Y la sociedad civil a través de todas las organizaciones, que creo que es el gran desafío que tenemos hacia adelante.
Bueno, muy bien, clarísimo. Muchas gracias, además, la cantidad de datos que nos aporta y la manera de entender qué es lo que pasa en Mendoza y el espejo distorsivo que solemos tener, ¿no?
Así es.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo.
Muchas gracias, Raúl Mercado.
Hola, Ernesto.